Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana, es sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Aquí los momentos más turísticos y más viajeros de la semana los tenemos aquí todos los sábados durante la próxima hora que tenemos ya por delante, y los domingos, no os olvidéis, es decir, mañana también, eso sí, un poco más temprano, porque los domingos despegamos a las 9 de la mañana, 8 en las Islas Afortunadas. Y lo dicho, bienvenidos todo y, como no, bienvenidas las miembros del Dream Team. Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días,
Marcial. Lorena Galiales de los Galiales de toda la vida.
De toda la vida de Dios, muy buenos días
a todos. Y hoy con Pepa Cuenca, que hacía tiempo que no se dejaba caer por los estudios. ¿Cómo estás, amiga Pepa Cuenca?
Buenos días a todos.
Bienvenida.
Bueno, ya sabéis que Pepa nos trae la agenda cultural, cositas que podemos hacer este fin de semana. Si no sabemos en qué emplear el tiempo de ocio del que disponemos, pues aquí está Pepa y nos da ideas. ¿Por qué ciudades vamos a viajar hoy para hacer cositas el
fin
de
semana? Pues hoy, mira, por Madrid, por Barcelona y por Valencia.
Ah, esas tres, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya sabes, esas tres son muy buenas y muy bienvenidas. Voy a saludar a un amigo, voy a saludar a un taxista al que le prometí... Esto parece Radio Lee,
¿eh? Era lo que te iba a decir.
Voy a saludar a un taxista al que le prometí que le mandaría un saludo. Es verdad que muchos nos lo piden y de vez en cuando les mandamos un guiño, ¿no? Pero este amigo taxista de Madrid, llamado Ángel Donoso, nos escucha muy a menudo, y cuando cogimos su taxi se alegró muchísimo esta semana de que viajáramos con él, y nos pidió expresamente llamarnos al programa. Oye, os voy a llamar para participar y saludaros y tal. Bueno, es verdad que nosotros no abrimos los micrófonos al público, sino que os pedimos que durante la semana pues os comuniquéis con nosotros a través de las redes sociales o por nuestros mail de la web. Así que, amigo Ángel, gracias por querer comunicarte con nosotros, por seguirnos sobre todo, y desde aquí te mandamos todo el equipo este abrazo, que es un abrazo para todos los taxistas, también para todos los taxistas que los fines de semana trabajáis y que escucháis Paralelo 20, que sois muchos y en toda España, que no lo decís y que por supuesto lo sabemos. Así que un abrazo para Ángel Donoso en especial y para todos los amigos de los taxis. Bueno, voy a comenzar el programa con una despedida, que también es una puerta abierta, si me lo permitís, a la renovación, a la esperanza para muchos y, ¿por qué no?, a la nostalgia y al recuerdo también para otros. Que la política, los gobiernos, las dictaduras, las democracias, las guerras, los aniversarios, las conmemoraciones, no para todos tienen el mismo significado ni los mismos colores, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sin entrar en debates de índole política o filosófica, sí tenemos que mencionar que la muerte de Fidel Castro ha marcado muchas cosas en la vida de los cubanos y, por supuesto, en el orden mundial, sin duda, del planeta. Y sin duda también que la Revolución Cubana es un patrimonio de los cubanos, que como todo llega, pues también llega y se deteriora a medida que las generaciones y las sociedades avanzan. Por eso las cosas que duran mucho también terminan al final siendo viejas. Y también la época de Fidel Castro ha marcado mucho el mundo de los negocios y sobre todo para el sector turístico de nuestro país, en España. Hay que recordar que el terrible bloqueo, y repito, terrible bloqueo desmesurado, diría yo, injusto bloqueo, que hace muchos años se declaró a Cuba por parte de los Estados Unidos, concretamente el bloqueo, fijaros amigos, dura desde 1960, nada más y nada menos. Bloquearse, bloquean a muchos países, pero al cabo de unos años se desbloquean y se arreglan las cosas, pero lo de Cuba ha sido muy diferente y hasta hoy mismo Cuba todavía está bloqueada a pesar de los intentos del presidente Obama. Pues bien, este bloqueo hizo que tan solo 4 países se negaran al mismo y ayudaran a Cuba y a los cubanos. Los países que se negaron al bloqueo fueron España, por razones históricas y de madre patria, y Brasil, Canadá y México por cuestiones humanitarias, que esto no lo sabe mucha gente. Estos 4 países muy valerosamente dijeron no al bloqueo cubano y a pesar de las amenazas de los Estados Unidos contra ellos, que las tuvieron y gordas. España menos, pero los demás tuvieron que ponerse muy firmes en su sitio para ayudar a Cuba en este bloqueo. Esto hizo que estos 4 países fueran los únicos que pudieran explotar e invertir en Cuba en diferentes negocios y sectores de varios sectores de la industria. Y España se interesó sobre todo en lo referente al sector turístico. La época de Fidel Castro ha sido muy aprovechada por la industria española, por la industria turística española, y las grandes cadenas hoteleras que tienen casi sus mejores hoteles del Caribe, precisamente en la isla de Cuba. Fijaros que tan solo Sol Meliá, la cadena Meliá, gestiona 28 hoteles, 10 de ellos en Varadero. Y esto, muchos no lo sabéis tampoco, pero hay una docena de cadenas hoteleras españolas en la isla que controlan casi el 50% de las plazas hoteleras de Cuba. Y si hablamos de los hoteles más lujosos, es decir, de los 4 y 5 estrellas y los grandes resorts de todo incluido, el 90% de estas camas son españolas también. Por otra parte, Iberia vuelve a volar a La Habana, territorio que nunca abandonó Europa, y ahora llega el señor Trump, que si es inteligente, pues no hará mucho caso a los disidentes cubanos que quieren que no avancen las intenciones de levantar el bloqueo de Obama y se vuelva al pasado. Pero si es inteligente, repito, pues Trump verá que hay una oportunidad de negocio, sobre todo en lo que a él le gusta, ¿no? El tema inmobiliario, que es caldo de cultivo para sus intereses y el de los Estados Unidos. Pero si esto pasa, si los americanos deciden por fin desembarcar en Cuba con sus business, los empresarios españoles deben estar más que nunca en piña para que nos sigan reconociendo los cubanos el esfuerzo y la ayuda que les hemos prestado todos estos años atrás. Y que no vean ahora en los nuevos visitantes, en los nuevos interesados, ese maná del cielo que nunca les ha faltado, al menos estando allí los empresarios españoles. Se dice, se teme, que a los empresarios hoteleros y del sector turístico norteamericano se les van a conceder todas las facilidades del mundo para que entren en Cuba. Espero que esto no perjudique en recortes de privilegios para los que hemos estado durante los peores momentos de la isla al lado de los cubanos. Si todos jugamos el mismo partido, nada tenemos que temer. Pues yo creo que la experiencia que atesoramos ya son puntos de ventaja a nuestro favor para el mercado español. Y sin duda que la muerte de Fidel Castro, la muerte de todo un símbolo que impedía hasta ahora también un gran cambio, pues ahora abrirá una nueva época que si se lleva bien, con calma y con cabeza, sin dejarse ilusionar ahí por proyectos de grandeza de algunos empresarios ambiciosos y aprovechados, y digo esto mirando, por supuesto, para los magnates norteamericanos, que los hay, pues todo esto, toda esta apertura, toda esta nueva época, puede convertir a Cuba en el centro turístico más importante del mundo. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, chicas, aunque esto era una noticia que hemos convertido ahí en editorial del programa, pues vamos con más noticias que han llegado durante la semana a nuestra redacción y así son, y así os la contamos. Por ejemplo, Madrid tiene un nuevo parque público. Qué bueno eso, ¿no?
Sí,
qué
es muy buena noticia. Madrid abre un nuevo espacio verde, que es un parque situado en la madrileña calle Alcalá, a la altura del número 551, donde se escondían 17 hectáreas de jardines de una finca del siglo XVI que el consistorio heredó en 2012 tras la muerte de Tatiana Pérez, condesa de Torres Arias.
Y estaba ahí vallado, ¿no?
Sí, estaba vallado sin aprovechar. Este terreno había permanecido además cerrado al público, salvo visitas guiadas los domingos, y tras varios años de presión vecinal han conseguido abrirlo creando un lugar donde se puede pasear y respirar un poquito de aire puro. La Quinta de Torre Arias, que así es como se llama este nuevo parque, alberga en su interior 51 especies de árboles, contando con una encina con 300 años de antigüedad, fíjate, Marcial. Fíjate. Sí, y además el recinto cuenta con huertos urbanos que los jardineros de la finca se encargan de trabajar. Lo cosechado, que esto sí que es importante, se reparte entre personas desfavorecidas y a partir de ahora la mitad de sus 17 hectáreas pueden visitarse gratis y sin cita previa, de martes a domingo. O
sea, ¿y cómo se llama el parque?
El parque se llama la Quinta de Torre Arias.
La Quinta de Torre Arias, un nuevo parque para la ciudad de Madrid. Sí, señor, enhorabuena. Bueno, y mientras unos salimos a dar paseos al parque y ahí a tomar el sol, pues al parecer otros piensan en meterse debajo de tierra. ¿Y esto será por culpa de Donald Trump o no?
No lo sabemos, ni tampoco sabemos si el fin del mundo está cerca, porque en Texas ya se están preparando por si acaso. Este proyecto
pero
es un complejo...
Los americanos se llevan preparando desde hace
muchos
años.
Se van preparando desde toda la vida. Este proyecto es un complejo residencial llamado Trident Lakes, con capacidad para 1.600 personas y creado para sobrevivir a cualquier catástrofe. Además es una peculiar urbanización de lujo que tendrá un campo de golf, spas y helipuerto.
¿Debajo de tierra?
Debajo de tierra. Además, es que...
¿Cómo entra el avión? ¿Por el túnel? ¿Qué avión? ¿Helipuerto no has
helipuerto,
dicho?
Sí, hay helipuerto, sí.
Pero además, para dejarles en la boca de la...
En la boca de la urbanización. Además, es curioso porque algunas estrellas americanas ya se están interesando por este búnker ciudad, ojo. Además, este proyecto podría ser construido en la ciudad tejana de Héctor y ha sido promovido por un grupo de millonarios tejanos que quieren crear un mundo subterráneo para unas 1.600 personas. Además, tendrá una superficie de 283 hectáreas y contará con 400 bloques de apartamentos para más de 1.000 personas. Ojo.
Bueno, aquí los privilegiados, como siempre, cuando llegue el fin del mundo se salvarán los que tienen pasta.
Y los que ahora nos estamos riendo del helipuerto, luego diremos, ¿me llevas en el helicóptero?
Si os pregunto cuál es el tren más largo del mundo, a ver, ¿de dónde a dónde viaja el tren más largo del mundo? ¿Quién lo sabe?
Yo me lo sé.
Pilar lo sabe.
Yo me lo sé. Como en el juego, yo me lo sé.
A ver, dilo.
Pues mira, es el tren más largo del mundo que lleva operando 2 años. Es un tren que va desde China a Madrid o Madrid a China, según monta tanto, como se diga. Pues es un tren de carga, eso sí, ¿vale? Ajá. Es un tren de carga. Y lleva ya, eso digo, 2 años, pero ahora la empresa que lo gestiona se está planteando incorporar un vagón turístico exclusivo para viajeros, a modo pues un poco parecido al estilo Interrail, ¿no? Para hacer esa idea, porque claro, imaginaros, ¿no? De Madrid a China, pues cruza varios países. De hecho, cruza 8 países concretamente.
Sí, Interrail para que te vayas subiendo y bajando.
Claro, ¿no? Son más de 13.000 kilómetros y entonces se está planteando pues hacer un Interrail que duraría pues eso, unos 17-20 días y el poder, bueno, pues eso, visitar esos 8 países, China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania,
oye,
Francia.
Es un viajazo.
Y España, fíjate.
Es un viajazo.
Estaría fenomenal.
Podría poner más de un vagón de pasajeros, ¿eh? Podrían hacer un transiberiano de estos, ¿eh? Un tranchino.
Hombre, yo creo que todo, como en la vida, va a depender del money que, y de la, del éxito.
Pero
que
ojo,
tenga.
A lo mejor dentro de unos años se puede hacer.
Bueno, sigue siendo el tren más largo del mundo, ¿no?
Eso seguro. Pero
ya
eso
sabéis,
seguro.
Lo tenemos aquí, España, China.
En Madrid,
llega hasta Atocha. Waiting for the A ver, y hablando de lo más grande del mundo, tenemos esa gran barrera de coral que se ve desde el espacio y que no está pasando por sus mejores momentos.
Pues no, la verdad es que no, porque se trata de la Gran Barrera de Coral Australiana, que es la mayor estructura viva del planeta, como estabas diciendo. Son más de 2.000 kilómetros de longitud. Y los últimos datos que se han publicado revelan que se está sufriendo el mayor blanqueamiento de corales.
Vaya.
Esto del blanqueamiento, pues es porque, sí, bueno, los corales tienen unas algas, en fin, pues están perdiendo su color.
Que se mueren.
Claro, están perdiendo su color, sobre todo en la zona norte, la más afectada. Dicen que el motivo principal para estas altas temperaturas es provocado por el cambio climático que estamos sufriendo.
Bueno,
porque allí donde hay agua más caliente o donde las temperaturas del agua son mayores, es donde se provoca que se pierda ese color o que se blanqueen esos corales. Puede ser reversible esta situación. Ha habido casos en los que en 6 meses o así se ha recuperado el blanqueamiento, si bajan las temperaturas, pero vamos, que si todo sigue igual, que me temo que va a seguir, pues eso, que se puede tardar muchos años en recuperar, si es que se recupera. Y ojo, y lo más importante es que, mira, pues es que esto afectaría negativamente no solo a miles de comunidades pues de peces y de seres vivos que habitan en la barrera, sino que también actualmente la barrera de coral da muchos puestos de trabajo relacionados con el turismo. Actualmente se mueve 70.000 puestos de trabajo y genera más de 5 billones de dólares. O sea que,
por eso precisamente hay que cuidarla.
También,
que cuidarla.
Hombre, principalmente por la fauna y por su flora.
Por la fauna y por la naturaleza sobre todo. Y luego, claro que bueno, sí, pues todo es importante para el ser humano,
claro,
por supuesto que sí, ¿no?
Eso,
bueno,
es.
Pues un besito desde aquí.
Venga,
para la barrera de coral.
Unas tintas de color para ese blanqueamiento.
Y ánimos.
Los peces que escuchan Paralelo 20, les mandamos un ánimo, por supuesto que sí. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, a ver, amigas, que tenemos ahí un puente, el puente de diciembre.
Aquí ya cerquita.
Un superacueducto.
Un acueducto, un acueducto.
Y aún quedan plazas, para los rezagados ahí.
Hombre, aún quedan plazas, sí.
Nuestros,
sí, sí,
amigos de Politour, ¿no?
Sí,
nos han,
sí,
pasado una notita diciendo, venga, si alguien todavía no ha cogido ahí su puente.
Que hay muchos de estos que lo dejan para el último momento.
Que vayan
momento
a las agencias de viajes y digan, ¿qué tiene Politour por
¿qué
ahí,
tiene,
¿no?
Pues mira, que pregunten qué tiene Politour, pero yo se lo avanzo. Por ejemplo, Politour tiene un plan estupendo para este puente de diciembre, que es visitar esos mercadillos navideños que hay por Europa, que son maravillosos. Pues mira, por ejemplo, podemos irnos desde Sevilla a Cracovia, por ejemplo, para ver el mercadillo y salir
con vuelo directo,
con
desde,
vuelo
Sevilla,
directo,
¿no?,
desde Sevilla.
Sí, porque Politour pone aviones en varios
distintos
puntos de España.
Sí, vamos a traeros algunos
ejemplos.
No solo
ejemplos. Madrid,
claro,
y Barcelona,
claro,
como hacen muchos.
Piensa no solo, efectivamente, piensa en todos. Turismo per tutti. Y entonces podemos irnos desde Sevilla a Cracovia del 7 al 11 de diciembre, 5 días, 4 noches. Nos va a incluir los traslados y la visita panorámica a la ciudad. Y precio final, con tasas incluidas, 665 euros.
Bueno, pues 665 euros todavía desde Sevilla en ese avión especial. Quedan plazas para ir a Cracovia.
A Cracovia,
¿no?
Vale. Que hay un mercadillo precioso.
Otro sitio.
Nos vamos a Alemania, que es muy conocida también por estos mercadillos navideños. Pues, por ejemplo, si estamos en Asturias, pues nos cogemos un vuelo hasta Berlín, del 7 también, el miércoles del 7 al 11 de diciembre, 5 días, 4 noches. El precio final, lo mismo, 650 euros, con tasas incluidas, y también incluye traslados y visitas panorámicas.
Bueno, para los amigos de Asturias que nos estáis escuchando, ya sabéis, podéis iros a Berlín ahora del 7 al 11 con Politour, que todavía queda plazas. ¿Y algo más por ahí?
Pues mira, desde Santiago, ya que estamos en Asturias ahí, pues los que estén
Santiago
de Compostela, se pueden ir a Múnich, que es, bueno, el mercadillo tradicional de Múnich, espectacular. Del 7 al 11 de diciembre también, traslado más visita panorámica de la ciudad, precio final con tasas incluidas, 640 euros.
Bueno, perfecto. ¿Y desde Madrid? ¿Hay desde Madrid también quedan plazas para Eslovenia?
Sí,
¿no?
Eslovenia, que también es un país que está teniendo mucho auge y mucho turismo, pues del 8 al 11 de diciembre, 574 euros, precio final con tasas incluidas.
Pues ya sabéis, sevillanos a Cracovia, asturianos a Berlín.
Los de La Coruña, los de
gallegos,
Santiago, los gallegos
a Múnich, y
a
los
Múnich,
madrileños a Eslovenia con Politour, y ojo que son plazas limitadas.
Por cuarto año consecutivo, Guadarrama apuesta por organizar para los vecinos de la localidad, de la sierra, de toda la comunidad, la Semana Internacional de Montaña, organizando una serie de conferencias de máximo interés que tendrán lugar este fin de semana y que contarán con la participación de aventureros de talla nacional e internacional. Hoy en Paralelo 20 hablamos de esta especie de homenaje a nuestras montañas y a sus deportistas que aman esta actividad, junto a Miguel Ángel Gavilán, director de la Escuela de Montaña Adaptada de Guadarrama, y Paulino Hernández, gerente de Outdoor Sin Límite.
Ángel y Paulino, bienvenidos a Paralelo 20. ¿Cómo estáis, amigos?
¿Qué tal? Buenos
días. Aquí, muy buenos días. La radio del deporte, ¿eh? Así que hay que hablar de vuestro homenaje que estáis haciendo a la montaña, ¿no? Bueno, la Semana de la Montaña en Guadarrama, que ya tenemos que decir que no es algo que surja como una iniciativa ahí del pueblo y de los vecinos, sino que se ha convertido en una cita internacional, como muy bien decía Lorena. ¿Qué vais a montar? ¿Qué estáis montando en este cuarto año consecutivo?
Bueno, pues ayer en las jornadas que como bien sabéis, comenzaron ayer viernes, pues tuvimos la increíble apertura con Chris Arma, ¿no? Uh-huh. Es un grandísimo escalador que, bueno, pues es de los tres o cuatro exponentes que más grado de dificultad hacen en escalada, ¿no?
Qué bueno.
Uh-huh. Y hoy sábado, pues tenemos la exhibición de las jóvenes alpinistas del equipo femenino nacional y madrileño también, como son Vicky Vega, Fátima Gil y Marina Fernández, que dentro de 20 minutitos pues nos vamos corriendo al rocódromo de la escuela municipal, ahí en el polideportivo, porque comienzan a hacer una exhibición
de escalada,
claro,
¿no?
De escalada.
Bueno, rocódromo. Ajá.
Y nada, luego por la tarde, a las 6:30, nos presentan la proyección, una proyección muy bonita, las chicas son guerreras, y bueno, en la cual, a pesar de su juventud, estas grandísimas alpinistas, con el futuro que tienen, pues nos enseñan esas imágenes tan impactantes como rutas míticas por el Naranjo de Bulnes, el Pilar del Cantábrico.
Qué bueno.
O sea, es una pasada. Y posterior, esto es a las 6:30, y luego a las 7:30, 8:15, pues bueno, viene, proyecta Alex Huber, y ¿qué os puedo contar de Alex Huber? El alemán es una persona, un alpinista enorme, una talla increíble y bueno, pues está haciendo unas vías de dificultad tremendas que él va y las libera, es decir, vías y aperturas de paredes míticas.
Las abre él, ¿no?
Él utiliza que la apertura a lo mejor la hacen otros alpinistas con medios artificiales y él rehúsa de esos medios y las libera y las escala en libre, con sus manitas y sus pies. En escalada totalmente, entonces bueno, pues es muy reconocido en el de talla internacional y es lo que tenemos hoy sábado.
Pero Miguel Ángel, para situar un poquito a los oyentes, ¿cómo se organiza esta Semana Internacional y qué objetivo tiene realmente?
Bueno, indudablemente desde Guadarrama lo que se intenta potenciar y llevan años apostando es por el mundo de la montaña, tanto a nivel de la Semana Internacional de Montaña como desde hace 3 años pues tenemos la primer escuela municipal de montaña adaptada para gente con discapacidad.
Para gente con discapacidad.
Sin discapacidad. O sea, utilizar el deporte como medio inclusivo es magnífico, y más dentro del colectivo de la discapacidad, tanto cognitiva, física o sensorial. Entonces, la apuesta que se hace desde la Concejalía de Deportes ha sido bárbara. Ya no solo en la importancia que es dar cobertura, dar una referencia más a los jóvenes, a los adolescentes. Tenemos 32 niños en la escuela de 5 a 13 años, ¿no? Luego actividades para adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante de esto es eso, en esas edades una referencia más. Y luego, no cabe duda, ¿cómo no va a ser? Guadarrama va a potenciar la montaña si somos la puerta que da nombre al parque.
Totalmente.
Nacional.
Claro. Entonces, Sierra de Guadarrama.
La apuesta. Y comenzamos, ¿no, Paulino? Las primeras jornadas, ¿te acuerdas?
Sí.
Y bueno, pues siempre intentamos lo poco que hagamos o que sea bien hecho y damos lo mejor de nosotros mismos para traer una jornada de nivel,
¿no? Jornadas que empezaron ayer, como decíamos, continúan hoy y mañana es la clausura, ¿no? ¿El domingo o no?
Efectivamente. Ajá, efectivamente, o sea, mañana tenemos la...
Bueno, pero eso te iba a decir, mañana...
Es un día muy intenso.
Un día además muy curioso, ¿no? Una marcha de época, a ver, ¿qué es eso?
Bueno, una marcha vintage.
Bueno, una marcha vintage que está...
¿Cómo lo vais a preparar, Ángel y Paulino? Contadnos.
Hemos quedado a las 8:30 en Canto Cochino, allí en el corazón de nuestra pederiza. Y bueno, lo único que requerimos, aparte de a la gente, es que vengan con sus mejores galas de nuestra época, los que ya tenemos muchos añitos, o algunos, ¿no? Entonces hemos desempolvado las cletas, los bávaros, los jerseys esos de lana que nos tejieron, sí, sí, y las mochilas que tenemos muy antiguas. Y nada, pues vamos al refugio, tendremos una proyección en el refugio, comemos y luego regresamos.
¡Qué bonito!
Y por la tarde, pues tenemos a Incordados la proyección a las 6:30, de A Vista Multimedia, de Aitor Várez, en la cual dos grandísimos escaladores, muy jóvenes también, nacionales, por supuesto, como son David Bautista y Carlos Rubio, pues nos muestran unas gestas increíbles y una forma de escalar muy pura, con mucho compromiso e increíble. Y luego a continuación cierran las jornadas, pues bueno, el grandísimo Mick Fowler, ¿no? Estamos hablando de un Nadal,
En el deporte.
Sí, para que nos entiendan los oyentes, ¿no? Equivalente.
Los que no estén, pues dos pioles de oro, que es como el balón de oro para...
Sí, vale.
Dos pioles de oro y es una trayectoria. Ese es su mundo es una aventura. Se va a un valle perdido por lo más lejano, ahí en el Himalaya o donde se preste, y abre unas rutas con su compañero, una ruta de escalada en altitud, mixta, hielo, nieve, roca, brutal. O sea que cuando le regalan a él, no le van a regalar un trofeo. Está concedido dos veces.
¿Dónde hay que acudir entonces? ¿O si se quieren apuntar a alguna conferencia? Sí, ¿Hay que acudir a algún sitio, apuntarse en algún sitio?
No, es en el Centro Cultural La Torre de Guadarrama.
Detrás.
Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, que tenemos el boletín informativo y tenemos que irnos al boletín informativo de Radio Marca, las noticias del deporte prioridad aquí en esta casa. Y nos vamos a despedir después del boletín informativo con vosotros, que queremos hacer un apunte más sobre estas jornadas de la montaña en Guadarrama. Vamos al boletín informativo, Raquel, por favor.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y con el boletín informativo. A ver, estamos en la Semana Internacional de Montaña de Guadarrama. Paulino, ¿cómo animamos a la gente para que se apunte, que todavía hay mucho que ver en Guadarrama?
Sí, la verdad
hoy,
es que
mañana domingo.
La verdad es que con la introducción que ha hecho Miguel Ángel, poco más, porque todos los deportistas que vienen son atletas o deportistas, como lo queramos llamar, de nivel, bueno, de máximo nivel. Uh-huh. Y desde las jornadas lo que pretendemos traer a los atletas de máximo nivel, para aquellos que soñamos o que hemos llegado a soñar que algún día nos gustaría hacer esto, ¿no?
Claro.
Que es para nosotros lo más importante, para que la gente de base, no solamente en la escuela, sino para todos los entusiastas que muchas veces hemos llegado a soñar simplemente querer hacer alguna de las vías que ellos han podido hacer, pues acercárselos y que los disfruten, porque van a tener la posibilidad de estar hablando con ellos en primera persona, de hacer fotografías y de pasárselo realmente bien.
También va a ser un fin de semana muy intenso, ¿verdad, Miguel Ángel? Porque habrá un espacio para la solidaridad, ¿no? Gracias a la muestra Miradas desde la Ilusión.
Sí, efectivamente. Hacemos unos, bueno, pues he cedido encantado unas fotografías, me encanta, me llama mucho la atención cuando los viajes que hago, las expediciones al Himalaya, la mirada de los críos, ¿no? Es una mirada muy distinta, muy limpia, muy es distinta a las miradas que
observamos. Más pura.
Bueno, para mí sí.
Sí.
Y entonces pues es una muestra que he donado gustosamente, de 12 fotografías muy bonitas, y luego unos calendarios solidarios que hacemos con, para el 2017 con estas fotografías, porque queremos intentar comprar una silla Joalet, que es una silla adaptada para poder hacer trekking con niños con problemas motóricos, parálisis cerebral, PCIs, ¿no? Es una silla muy cara, sale en torno a los 4.000 euros y quiero, bueno, queremos, ¿no? Todo el equipo.
Para la escuela, ¿no? Que decís que tenéis.
Eso está estupendo. Entonces, queremos donarla a la escuela para que cualquier persona que tenga este tipo de discapacidad, pues no se quede sin dar un paseo por nuestras montañas.
Bueno, eso merece el aplauso, bueno, el aplauso del día.
Totalmente,
¿eh?
Sí.
Totalmente.
Ay, sí, señor, muy bien.
Muy bien.
Gracias. Y Paulino, enhorabuena. Ya sabéis que en este programa todos los días aplaudimos a alguna cosa.
A quien se lo merece, a quien se lo merece.
Pues hoy no hay que esperar al final.
Bueno,
estaba
pues
claro.
Animarles, ¿no? Animarles a todos, como muy bien decía Paulino, sobre todo pues ahora.
Y que se acerquen a esas conferencias, claro, y a ver esas fotografías.
Los madrileños que lo tenemos aquí cerquita.
Estaremos esperando.
Y Guadarrama, pues todo lo que
es gratuita la entrada, las conferencias.
La entrada es gratuita, lo único comentar que el aforo es bastante...
Ese recorrido vintage ya está.
Ya
a tope,
está,
¿no?
Lo tenemos a tope.
Bueno, sí, pero gracias. Se puede ir a ver, se
por
puede
supuesto,
ir a ver.
Claro que se puede ver y nada, como os comentamos, que no ajusten en tiempo la llegada al Centro Cultural La Torre, porque el aforo es pequeño y por temas de seguridad, en el momento que se llena no podemos dejar pasar a más personas, ¿no?
Bueno,
entonces que no ajusten la hora de llegada.
Que es libre la entrada, pero con aforo limitado.
Por eso hay que darse prisa.
Muy bien, Ángel Gavilán y Paulino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hemos querido poner, por supuesto, aquí en la Radio del Deporte este granito a vuestro favor y para potenciar estas jornadas de Guadarrama, por supuesto que sí.
Muchísimas gracias.
Para más información.
Para más información, le recordamos a los oyentes www.guadarrama.ja o a través de la página web www.guadarrama.es/simj. Bueno, de todos modos, que no se preocupen los oyentes, que a partir del lunes lo colgamos en nuestras redes sociales y en nuestra página.
No, ahora mismo lo estamos tuiteando.
Ya,
porque a partir del lunes se acaba el tema.
Bueno, pero para más información, que puedan
por
para otras semanas.
Bueno, a ver, Pepa Cuenca, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Con tu agenda cultural.
Qué ganas de tenerte.
A ver, oye, sí, estas jornadas de la montaña de Guadarrama que hemos estado hablando ya es una parte de ahí de tu agenda.
Sí,
así que te hemos hecho la mitad del trabajo.
Sí, sí. Para mí mucho mejor.
Hoy te vamos a pagar la mitad.
Ya sabía yo, digo, verás tú.
Bueno,
ahí lo deja.
A ver,
deja.
¿Qué Madrid, Barcelona y Valencia? ¿Qué podemos hacer este fin de semana?
Pues en Madrid, en el Museo del Traje, hasta febrero está una exposición dedicada a Tino Casal.
Tino Casal.
Ay, cómo me gusta.
Sí. Yo es que era muy fan, además, de Tino Casal.
Y esas vestimentas que tenía.
Pues por eso justo se llama El arte por exceso.
Ah,
y
mira.
Está compuesta por ropas que usaba él en la época, portadas de discos, fotografías, complementos.
Sí, sí. Un icono,
o sea,
este
total, Tino Casal. De los 80.
Total, total, sí, sí. Hombre, el Museo del Traje ya merece
y
la pena.
Cantaba, ¿eh? Este tío cantaba.
Me encantaba, desde luego.
Una voz preciosa.
Y muy peculiar, que es importante. Muy difícil de
imitar. Víctima del momento, ¿no? Víctima del momento. Mira, ahí está.
Se olvidó del rey. Dicen que es la bruja con tacón de aguja. Aliada de Lucifer.
Ahí, un homenaje a Tino Casal. Sí, señor.
De punta, De punta se me está poniendo.
Bueno, ¿y qué más en Madrid?
Mira, pues ya que estamos casi en la Navidad, desde antes de ayer, desde el día 1, ha empezado el Navibus. Bueno, que ahora se llama Naviluz este año.
Ah, se llama Naviluz.
Este año
de
Naviluz
a Naviluz.
Muy bien.
Son a juguetes todos.
Son a Busiluz.
¿Quién no tuvo un Busiluz?
Yo tuve
uno.
Navibus, Naviluz.
Naviluz. Y es el autobús, como de estos turísticos de dos plantas, que recorre las principales calles de Madrid para ver la iluminación navideña.
Qué bonito.
Funciona todos los días hasta el día 6 de enero. Por la tarde, de 6 a 10 y 20 más o menos, hace un recorrido de unos 50 minutos. Es un precio simbólico, son 2 euros, los niños pequeños no pagan. Yo a mi sobrino, como soy amante de lo gratis, voy a llevarme para no tener que pagar.
¿Qué iba a decir? Amante de la Navidad.
Me has dado una idea. Me has dado una idea.
Encienda las luces o no, yo voy a ir, porque es gratis.
No, pero que me has dado una idea, yo voy a llevar a mi sobrino.
Y funciona todas las tardes, menos la tarde de Nochebuena, de fin de año y de Reyes.
Bueno. Oye, esto de las luces de Madrid, ¿lo habrán hecho estos de Puente Genil? ¿Estos de que han hecho medio mundo? ¿Estos de Córdoba? No
lo sabemos.
Sí, la empresa
no
esta española que está decorando medio mundo todo, sí, pues de Navidad. Todas las luces de Navidad de medio mundo son...
Lo miraremos, a ver si son ellos.
Seguro que sí.
A mí me gustan mucho, animo bueno, o sea, que venga.
Dos recomendaciones en Madrid, entonces, la exposición de Tino Casals.
Mucho y de traje y el Naviluz.
Y el Naviluz, el autobús que va recorriendo toda la ciudad iluminada de la Navidad. Muy bien, vámonos a Barcelona. ¿Y en Barcelona qué?
Pues en Barcelona, por hacer algo así un poco diferente, hoy y mañana se celebra el llamado Mercado Número 5, que se celebra, en una galería de arte, en la calle Correger Número 5.
Es
como un de estos mercadillos que nos gusta mucho a las chicas, ¿verdad? Con moda vintage, ropa de segunda mano muy moderna, también de nuevos diseñadores, con DJs en directo. Y
también
quien vaya, una cervecita gratis.
Mientras compras.
¿Dónde se hace?
En la Galería de Arte Correger 5, en la calle del mismo nombre, Barcelona.
Correger 5. ¿Y qué más? Hay una exposición de Renoir.
Sí, hay de Renoir, muy diferente a la que tenemos aquí en Madrid en el Thyssen, porque esta está dedicada a Renoir y su relación con la mujer. Entonces, son unas 60 obras.
Gordita, por cierto.
Bueno, rellenita.
Rellenita.
Me gusta a mí la mujer.
Lustrosa.
Como dice mi madre, lustrosa.
De la belleza de la época, ¿no?
Claro. ¿Qué lustre tienes? Me encanta.
Y son 60 obras dedicadas a la mujer. Pues desde su esposa hasta sus amantes, hasta las mujeres que posaron para él.
¿Y que pasaron por su vida?
Sí, serían muchas, en la Fundación Mafre hasta el 8 de enero.
Bueno. Barcelona, Fashion Vintage, para comprar ahí cositas
Mercado número 5.
Y esa exposición de Renoir. ¿Sabes hasta cuándo dura la exposición?
Hasta el 8 de enero.
Hasta el 8 de enero.
Tenemos tiempo.
Es una acción para este fin de semana largo. Y terminamos con Valencia, que me gusta lo de Valencia, es de mis favoritos.
Sí, además es una cosa original que ha pasado por 13 ciudades del mundo. Y se llama Tapas Spanish Design for Food.
Las tapas, diseño de tapas.
Claro, es que... entonces es una exposición muy curiosa porque no es algo al uso. Es como que aúna un poco lo que es el diseño y la gastronomía, ¿no? Que están muy como muy en auge en España ahora.
Y muy de la mano, sí.
Sí, y entonces se pueden ver más de 250 objetos dedicados o bien elementos donde tú puedes comer o elementos para preparar comida. Y son artistas españoles que durante 20 años han ido fabricando muchas curiosidades.
Mira, esta tapa se hace con estos instrumentos,
¿sí?
¿No? Mira, qué
debe
curioso.
Ser muy original. Ah, y está, se celebra también a este enero, empezó hace poquito, en el Centro del Carmen de Valencia.
Bueno, pues valencianos, amigos, ya sabéis, aprender a hacer tapas con los instrumentos de los grandes chefs de la cocina. Bueno, Pepa, muchas gracias, guapa.
A vosotros, muchas gracias.
Qué bien. Tienes que volver más a menudo, ¿eh?
Sí,
vámonos
eso.
Con esa agenda cultural, vámonos. Bueno, no, y también te culturizas yendo de viaje y, por supuesto, ahora el puente de diciembre. Los amigos de Politour siguen con
un montón de ofertas.
Ofreciéndonos cositas que todavía quedan, aunque ya estamos ahí a las puertas, ¿no? El día 7 tiene muchas salidas desde varios puntos de España. Hemos hablado antes de Santiago de Compostela, de Asturias y tal. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, desde Palma de Mallorca?
Pues desde Palma de Mallorca, Politours nos trae una super oferta. Irnos a Lisboa del 7 al 11 de diciembre con vuelo especial desde Palma de Mallorca, por ejemplo, en un hotel de 3 estrellas, en habitación doble por 535 euros, precio final.
¿Y de 4?
O de 4, una habitación doble por 595 euros, precio final. Además, incluye traslados y tasas.
Bueno, ojo que Politour siempre lo deja muy claro. Las tasas están incluidas. Es decir, es un precio final. Cuando vas al aeropuerto no te van a cobrar ya ni te van a decir, tiene usted que pagar un poquito más. No.
No hay sorpresas.
Oye, 595, o sea, por
precio final.
40 euros más te vas a un 4 estrellas, pues, ¿no?
Aquí claro.
Bueno, y desde Palma también te puedes ir a Croacia, ¿no?
También te puedes escapar a Croacia, en concreto a Dubrovnik. Cinco días, precioso. Cinco días, cuatro noches, del 7 al 11 de diciembre, con salidas en vuelo especial, como has comentado, Marcial, desde Palma de Mallorca. Precio final, 670 euros, incluyendo traslados, tasas y visita panorámica de la ciudad.
Claro, que merece mucho la pena, ¿eh? Sí, además, te subes ahí a las murallas de Dubrovnik.
Tiene que ser precioso.
Parece Juego de Tronos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Qué maravilla. Bueno, amigos de Baleares, de Palma Mallorca, ya sabéis, tenéis ahí todavía plazas en Lisboa y en Dubrovnik si queréis aprovechar el puente de diciembre. Oye, y Malta, ¿no? Para los...
Era lo que te iba a comentar,
los amigos
Marcial,
de Zaragoza, ¿sí? Que tienen un avión también Politour
desde Zaragoza.
Sí, desde Zaragoza. Además, lo puedes hacer por tan solo 470 euros en hotel de 3 estrellas, en hotel de 4 estrellas por 575 euros o en un hotel de 5 por 725. 5 días, 4 noches, como bien has comentado, desde el 7 al 11 de diciembre, saliendo desde Zaragoza, incluyendo tasas.
Muy bien, a Malta desde Zaragoza. Muy bien, Politour, ya sabéis, en vuestras agencias de viajes vais y decís, a ver, ¿qué le queda a Politours? Y cogéis y os vais.
O le decís, que quiero esto que me lo han dicho los de Paralelo 20.
Exacto. Y también os vais. Y también os vais. Impresionantes montañas, verdes prados, pueblos con casitas de madera llenas de flores, glaciares con nieves perpetuas y pequeñas iglesias con campanarios preciosos. Ese es el entorno que rodea el Tirol austriaco, donde el silencio de la montaña solo es roto por el sonido de un riachuelo cercano o por el cantar de los pájaros. Un lugar en el que es posible disfrutar de la tranquilidad y de la naturaleza. Hoy en Paralelo 20 hacemos un viaje a plena cordillera de los Alpes, gracias a una de nuestras embajadoras, Marta Aguilera, del blog La Mochila de Mamá.
¿Cómo estás, Marta, amiga, embajadora?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida a Paralelo 20, tu casa.
Muchísimas gracias.
Oye, yo creía que te iba a poner una musiquita ahí de Heidi y tal, ¿no?
Hombre,
no. No.
El Tirol, ¿no? No es Heidi por ahí.
Sí, pero
¿no?
Bueno, también sonrisas y lágrimas.
Sonrisas y lágrimas.
Sonrisas y lágrimas. Que hay sonrisas que decir a los oyentes que parte de la película estaba grabada ahí.
¿En el Tirol?
¿Sí?
¿Austriaco?
Sí.
Bueno, qué antiguos somos. Bueno, Marta, bienvenida. ¿Cómo estás después de ese viaje por el Tirol?
Pues muy bien.
Has tocado bien. Italia también, ¿no?
Sí. Empezamos por el norte de Italia.
Sí, porque el Tirol, hay que decirle a los oyentes que es una región que está entre los dos países.
Claro.
La mitad está en Austria y la mitad está en Italia. Así que tiene tanta importancia en un sitio como en otro, ¿no? Cuéntanos tu viaje. ¿Por qué elegiste ir al Tirol? ¿No lo conocías o te ha surgido así, te apetecía o cómo fue el tema?
Bueno, la verdad es que yo tenía en mente desde hace muchísimo tiempo que quería pisar las Dolomitas. Y que quería ir a Innsbruck.
Hombre, Dolomitas.
Así que, exacto.
Si hay un sitio más bonito para esquiar en Europa, te lo digo yo, Dolomitas. Precioso.
Bueno,
Innsbruck la perla.
Tengo ganas de esquiar en Dolomitas, a ver si algún invierno podemos ir para allá, pero en verano es espectacular también.
¿Y has estado en la Marmolada?
Estuve en la Marmolada, efectivamente. Mira.
Pues que sepas que aquí me la he bajado yo desde arriba del todo.
Esquiando, toma ya.
Es un peñote la Marmolada tremendo ahí en medio de Dolomitas, que para subir a la cima tienes que coger dos teleféricos.
Imagínate lo alto que estará.
Dos teleféricos, uno a la mitad y luego otro que te sube más arriba todavía. Y cuando llegas arriba...
Te sube como a la zona del glaciar.
Estuviste, Marta, sí.
Sí, en verano se puede subir y de hecho ves cómo está todo preparado para cuando empiece la temporada para esquiar.
Es que bajas esquiando hasta abajo del todo, ¿eh?
Sí, arriba, hasta el lago prácticamente.
Hasta el lago y hay mucha gente que cuando sube arriba dice, uff, se vuelve en el teleférico.
Normal.
Luego no es tan
difícil.
Luego no es tan difícil, pero bueno, hay que echarle.
Y además, Marta, era uno de tus objetivos, ¿no? Dentro de este viaje que has hecho, ¿no?
Yo quería glaciares, en el caso de los Dolomitas, el de la Marmolada, que es el único que queda, Y en el caso del Tirol austriaco, el glaciar de Stubai y el de Tux. Y en el de Tux estuvimos esquiando.
¿Y en el Stubai tuvisteis suerte de verlo bien o qué pasó?
No. En el de Stubai nos hizo un día horrible. Es que es verdad que en el momento que cruzamos la frontera entre Italia y Austria, estábamos en agosto, pero parecía diciembre, porque empezó a llover, estuvimos como una semana entera lloviendo y demás, y Stubai nos tocó verlo con un tiempo pésimo. De hecho, nos arriesgamos un poco, bueno, dijimos, subimos, porque no llovía y tal, pero bueno, hay unas cuevas de hielo que están en el glaciar y estaban cerradas, pero bueno, nos quitamos un poco la espinita, estuvimos andando, lo bueno es que no había casi nadie, por lo tanto, te sentías ahí tú solo ante la inmensidad, ¿no?, del glaciar. Y eso, bueno, una experiencia que también está muy bien.
¿Cómo se va al glaciar de Stubai? ¿Cómo se llega hasta allí?
¿Al glaciar de Stubai?
Sí.
Jo, me pillas ahora mismo que no me acuerdo. Me has pillado...
Bueno, en el recorrido que hiciste, ¿no?
Es que no me acuerdo exactamente, sí. Pero tienes que llegar a un pueblecito, todavía no he hablado de ello en el blog. Y nada, pero está súper bien indicado, ¿eh?
Oye, ¿y has dicho que fuiste...? Ay, perdona, Marta.
Sí, no, dime.
Que has dicho que fuiste en verano, pero, no sé, ¿esquiaste? Porque, claro, sabes que hay una estación de esquí que abre los 365 días del año.
Sí, de hecho, nuestro objetivo era esquiar en verano, era esquiar en agosto, que es una tontería, pero a mí me pareció maravilloso. Y esquiamos en Intertux. En el glaciar de... Intertux.
Ah, Intertux, perdón.
Sí, entonces... en el glaciar de Tux es la única estación de esquí en Austria que abre 365 días al año.
Y aparte es la estación más grande, ¿no?, de toda Austria.
Sí. Lo único que solamente tenían abiertos 18 kilómetros, más o menos, lo que es la parte del glaciar. Sí que hay otras estaciones que abren a lo mejor hasta julio y luego te vuelven a abrir en septiembre, que agosto cierra. Entonces, bueno, como fuimos en agosto, no podíamos elegir.
Bueno,
pero está fenomenal.
El esquiar en glaciares tiene su particularidad, ¿eh? Es verdad que en verano pues podemos esquiar, pero también hay que esquiar tempranito por la mañana.
Claro, muy temprano, sí.
A partir de las 11 de la mañana, 12, ya la nieve
ya
se vuelve un poco agua.
Aunque y está más complicado.
Aunque al estar los glaciares, al tener la temperatura por la noche, vuelve a congelarse y puedes esquiar otra vez al día siguiente por la mañana temprano. Pero es un esquí ya casi de mediodía, tienes que volver. Lo que pasa es que disfrutas de un paisaje y de una temperatura algo espectacular, ¿no? Que seguramente lo que ha hecho nuestra embajadora por allí. Luego, a ver, luego en la parte del Tirol, tanto en la parte austriaca como en la italiana, hay dos grandes ciudades, ¿no? ¿Las visitasteis también, o por lo menos una de ellas, Innsbruck?
Bueno, estuvimos en Innsbruck, que en Innsbruck estuvimos además con amigos austriacos que nos alojaron y se portaron fenomenal. Innsbruck me encantó. Era uno de los objetivos que tenía yo para este viaje. Y luego estuvimos en Bolzano.
Bolzano, ajá.
Sí, que es la del Subtirol, la de la parte del Tirol italiano.
Sí.
Lo único que, bueno, Bolzano llegamos lloviendo, medio granizando, un de locos. Entonces aprovechamos para ver el Museo de Ozzi. Que no sé si sabéis quién es este hombre, el hombre de hielo.
Sí, el hombre de hielo.
No, yo no lo sabía, mira.
Ah, sí, y fuisteis al museo, entrasteis en el museo y todo.
Sí, entramos en el museo porque, bueno, teníamos que resguardarnos de la lluvia y al final lo mejor son los museos. Y bueno, descubrimos este y está bastante interesante, la verdad. Tienen allí el cuerpo, ¿no?, del hombre de hielo, lo tienen en una cámara congelada y demás, y puedes, bueno, hay cola para verlo, pero ahí está, y es que se encontró allí.
Entiendo. Oye, qué curioso, ¿no?
Oye, sí, no. ¿Qué cosas? Mira, y otra cosa que yo no sé si la sabíais, ¿entraste en la catedral de Innsbruck? ¿Y te dijeron que está dedicada a Santiago de Compostela?
Sí.
Es verdad, es que no sé si sabéis que
Innsbruck estaba cerrada.
Ah, sí. No pudiste entrar, pero bueno, no sé si sabéis que eso, que está Innsbruck se encuentra en el Camino de Santiago.
Sí.
Y por eso dicen que su catedral está dedicada.
Y aparte tiene una curiosidad, que tiene tres ventanas y una de ellas está pintada sobre la fachada.
Cierto.
Es una falsa ventana. Sí, no. Es un dato curioso.
Sí.
Muy bien, amiga. Pues oye, qué gran viaje que has hecho, ¿no? ¿Quiénes fuisteis?
pues fui con Pablo, con mi marido.
Pablo, con tu marido, muy bien. Pues Marta, muchísimas gracias, amiga, por estar con nosotros, volver de este Tirol austriaco y contárnoslo un poquito. Ahí tu feeling, ¿no? Tu feeling propio.
Que además ahora en invierno es tan bonito
y
también.
Hombre, es un lugar idóneo. Hay rincones en el mundo, ¿verdad? Que
da igual la época.
Que parece que están ahí, que no los tenemos en nuestra agenda viajera.
¿Verdad?
Sí. Y luego nos sorprende, ¿no? Sí. Porque sí, tanto la parte italiana con esos Dolomitas, que yo lo recomiendo, amigos, de verdad, en verano, en primavera, pero en invierno sobre todo, puedes esquiar entre, parece que estás en la Patagonia, ¿no? Y luego esa parte de Austria, que tiene esas ciudades tan tan maravillosas y ese entorno como es la palaciega Innsbruck, ¿no?
Y ahora en invierno, Zermatt, esa estación sin coches.
Bueno, seguro que Marta escribirá todo esto en su blog, ¿no?
Se lo recordamos a los oyentes, sí. Marcial. Pues mira, es www.lamochiladema.com.
Bueno, Marta, muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un besito.
Feliz fin de semana. Chao.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, amigos, hasta aquí el Paralelo 20 de hoy sábado. Bueno, mañana más, porque vamos a recomendaros unos libros muy alucinantes mañana domingo para regalar en Navidad. Y que vais a quedar muy bien, ¿no? Son libros muy curiosos, diferentes. No os vamos a contar nada, aunque podemos dar una pistilla para crear ahí el clima, ¿no?
El
por ejemplo, voy a decir uno. Estas Navidades podéis regalar el Atlas de los países que no existen.
Fíjate.
Ah, qué chulo, ¿eh?
Mira, pues yo se lo voy a regalar a mi padre, que le encantan los Atlas y ya tiene todos. Y el de lo que no existen, yo creo que no lo tiene.
Y yo puedo decir otro, Marcial.
Venga, a ver, otro.
Venga, Exploradores, Cuadernos de Viaje y Aventura.
Ay, ese precioso. Ese me lo voy a pedir yo para...
Y
para,
yo también.
Para los Reyes.
Y yo también.
Bueno, ahí lo dejamos. Subiros mañana al avión de Paralelo 20 y os lo contamos mejor que hoy.
Más y mejor. Siempre.
Chao,
mejor.
Chao. Hasta mañana a las 9:08 en Canarias.
Adiós.
Hasta mañana.
Hasta mañana.